Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 4 de enero, que están ya muy cerca los Reyes. Vamos a tener un domingo frío, bajan las temperaturas. Arrancamos aquí un programa que nos llevará hasta las 8:30, 2 horas y media, que estaremos en tu compañía si nos aceptas, si nos acoges. Los que vivimos en un país seguro, un país en el que se cumple la ley, no sabemos qué significa tener miedo de los malandros, de los malos, y tener también miedo de los policías y del ejército, porque los policías y el ejército están llenos de gente mala. Los que estamos acostumbrados a no ser detenidos de forma arbitraria, los que estamos acostumbrados a poder expresar nuestras ideas políticas, a criticar a un gobierno, no sabemos qué significa estar preso en la cárcel sin haber cometido más delito que defender aquello en lo que se cree. Los que estamos acostumbrados a que, si es necesario, se nos haga justicia en los tribunales, no sabemos lo que supone vivir en un país donde el gobierno mata a la gente con ejecuciones extrajudiciales. No sabemos lo que significa jugarse la vida en una manifestación. Y no sabemos ni nos imaginamos cómo quebranta el cuerpo y el alma el dolor de la tortura. Los que votamos y elegimos con nuestro voto a nuestros representantes, no sabemos qué frustración supone votar por el cambio, votar por la libertad una y otra vez y que ese cambio no llegue nunca. Los que comemos 4 veces al día no sabemos qué significa comer solo una vez al día. No tener medicinas, no tener hospitales. Los que vivimos en nuestra patria, en nuestro país, no sabemos el dolor, el desgarro que supone vivir en el exilio como viven 7 millones de venezolanos. No sabemos qué significa tener que huir de tu país pagando a coyotes para que te crucen por las trochas de la selva. No sabemos qué significa tener que prostituirse para sobrevivir. Los venezolanos sí saben todo eso, sí sufren todo eso desde hace muchos años. Son los venezolanos que recibieron hace 24 horas, con esperanza y temor, la noticia que contábamos en este programa ayer. Este es el sonido que en este momento nos llega desde Caracas. Noticia de última hora, 7:17 de la mañana. Están sonando sirenas antiaéreas en Caracas. Se pueden escuchar aviones sobre la capital venezolana. Nos vamos en este momento hasta Caracas. Ahí está nuestro corresponsal Jorge Benerra. Así te contábamos ayer, hace 24 horas... la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Un equipo de las Fuerzas Especiales Delta, con helicópteros y con aviones de apoyo, participaron en la misión para detener al presidente de Venezuela. Fue una operación relámpago. A estas horas, ayer, un poquito más tarde, los testigos oculares nos decían que escuchaban el vuelo de grandes helicópteros. Bueno, pues esos helicópteros formaban parte de las Fuerzas Especiales Delta de Estados Unidos, que en una operación que se llamó Operación Resolución Absoluta, una operación muy rápida de 2 horas y media, conseguía detener sin bajas al dictador, al presidente de Venezuela, Maduro, que ya está a estas horas en Nueva York. Él y su mujer llegaron anoche al centro de detención metropolitano de Brooklyn. este es el momento, vamos a escucharlo, en el que Maduro, esposado, cogido por los brazos por dos agentes de la DEA, la DEA es la agencia de los Estados Unidos para la lucha contra la droga, este es el momento en el que entraba en ese centro y felicitaba el año a los que estaban allí esperándole para tenerlo detenido. Bueno, pues este era Maduro llegando a ese centro de detención metropolitano de Brooklyn. Maduro va a comparecer mañana ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York y se enfrenta a cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas. Maduro está detenido, está en Nueva York, pero el chavismo no ha caído, el chavismo aguanta. Hace unas horas veíamos a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que se va a convertir en presidenta, presidiendo el Consejo de Defensa Nacional. Y negaba Delcy Rodríguez que ella esté negociando en este momento con Trump. Pedía Delcy Rodríguez la liberación de Maduro.
Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro.
Negaba así Delcy Rodríguez lo que había dicho Trump minutos antes, que se estuviese negociando con ella y con miembros del gobierno de Maduro la transición. Delcy hacía un llamamiento a la movilización de los venezolanos.
Nosotros llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma y salgamos nosotros unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela.
A defender a nuestra amada Venezuela, esa Venezuela que desde hace años tiene sometida a una tiranía el chavismo. En las primeras horas de ayer parecía que estábamos ante una operación de Estados Unidos rápida para dar paso a quien ha sido elegido como presidente de Venezuela, que es Edmundo González. Parecía ayer que estábamos ante una operación quirúrgica, policial, para facilitar una rápida transición. Pero luego las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque escuchamos a Trump explicarse. ¿Puede Trump atacar como hizo ayer Venezuela y llevarse preso a Maduro? Puede hacerlo porque de hecho lo hizo. Pero ¿es legal, conforme al derecho internacional, hacerlo? Pues seguramente, con el derecho internacional en la mano, con la Carta de Naciones Unidas en la mano, no es legal lo que hizo Trump. Porque no se puede intervenir en un país soberano y porque solo se puede intervenir en una situación excepcional con la autorización del Consejo de Seguridad. Y Trump no tenía la autorización, o no ha tenido la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero ayer, ni la Unión Europea, y países como Alemania y Francia, luego hablaremos del caso de Sánchez, insistieron mucho en criticar a Trump. De hecho, le criticaron bastante poco. Pidieron respeto al derecho internacional. ¿Por qué? Bueno, pues por lo mismo pensaron muchos. Maduro ha sido un dictador cruel. Naciones Unidas ha documentado sobradamente cómo ha cometido crímenes de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Maduro ha sido un tirano que no ha respetado de ninguna manera los derechos humanos. Maduro le ha robado al pueblo venezolano su soberanía. Le robó las elecciones de julio de 2024. Unas elecciones en las que la inmensa mayoría de los venezolanos apostaron por el cambio y votaron por María Corina, bueno, por Edmundo González, porque a María Corina al final no la dejaron presentarse a las elecciones, pero Edmundo González es María Corina. No fue la de ayer una intervención conforme a la legalidad internacional, pero sí una intervención legitimada por la dictadura de Maduro. Ya digo que las cosas cambiaron mucho a partir de la rueda de prensa de Trump en Mar-a-Lago. ¿Por qué? Porque esa no legalidad, pero sí quizá legitimidad de Trump, se empezó a desinflar en cuanto Trump empezó a hablar. Trump no va a hacer una transición rápida. Trump descalificó a María Corina, que es la persona apoyada por los venezolanos para ser la presidenta. Si no ella, Edmundo González, María Corina. Tanto nos da. Pero Trump perdió legitimidad en el momento en que empezó a descalificar a María Corina. Descalificó a María Corina y se puso a hablar de los negocios que va a hacer Estados Unidos con el petróleo en Venezuela. Los venezolanos, que llevan mucho tiempo esperando recuperar su libertad, no se merecen aún bocazas como a Trump. Trump primero dijo en la cadena de noticias Fox que se tenía que pensar si María Corina puede o no puede hacerse con las riendas del país. Y luego dijo que María Corina no estaba preparada.
Sería muy duro para ella ser la líder. No tiene ni el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy amable, pero no tiene el respeto de su país.
Bueno, María Corina tiene el respeto, la admiración de la inmensa mayoría de los venezolanos. Ya digo que hay un resultado electoral en el que María Corina, Edmundo González, con ese resultado electoral mostraron quién tiene en este momento la legitimidad de asumir el poder en Venezuela. ¿Quién es Trump para decidir si María Corina o no está preparada? Ya lo decidieron los venezolanos en julio de 2024. María Corina Machado emitió un comunicado ayer diciendo que estaba lista para tomar el poder y que Edmundo González tiene que ejercer su cargo de presidente elegido por las urnas. Trump no ha hecho ni caso a María Corina. Trump amenazó ayer en esa rueda de prensa con un segundo ataque y anunció una especie de protectorado en el que Estados Unidos mantendrá el control por un tiempo indeterminado de Venezuela y que, bueno, después se hará efectiva la transición.
Vamos a dirigir este país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y justa. No quiero que se involucre alguien que nos ponga en el escenario en el que hemos estado estos últimos años.
Trump, para seguir restándole legitimidad a su intervención, habló del mucho dinero que van a hacer las petroleras estadounidenses en Venezuela.
Como todo el mundo sabe, la industria petrolera venezolana ha sido un desastre durante mucho tiempo. Así que petroleras estadounidenses van a invertir billones de dólares para arreglar la infraestructura dañada y empezar a hacer dinero para el país.
La idea parece que es que, bueno, a cambio de las inversiones que va a hacer Estados Unidos en Venezuela, pues se puede llevar su petróleo. O sea, parece que es la idea. Claro, ¿se trata de ayudar a los venezolanos o se trata de que al final Estados Unidos se quede con el petróleo venezolano? Esta es la pregunta que nos quedó ayer después de la rueda de prensa de Trump. Ya digo que la idea, por lo que él mismo dijo y por lo que hemos ido sabiendo a través de las crónicas, es no ceder inmediatamente el poder a la oposición. A la oposición, a Corina Machado, a Edmundo González. La idea es negociar con el chavismo, especialmente con Delcy Rodríguez y con Jorge Rodríguez, y establecer una especie de junta de gobierno. Una junta de gobierno en la que Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, estaría al frente de Venezuela. Esta parece que es la idea de Trump y, de hecho, él mismo dijo que estaba negociando con Delcy Rodríguez. Pero Delcy Rodríguez lo negó. Negó que se hayan puesto de acuerdo o estén negociando con Trump. De momento, Trump tiene a Maduro en una cárcel. El régimen sigue estando en pie. El ejército no se ha levantado. Y Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, los dos Rodríguez, están al frente del país. Y luego está lo de Sánchez. Sánchez, que se graba los fines de semana sus vídeos en TikTok para hacer recomendaciones musicales. Ayer no compareció, ayer no se grabó un vídeo. Ayer todo lo que hizo fue, escribir dos tweets. Un tweet para ofrecer la mediación del gobierno de España y otro tuit diciendo que no va a reconocer el gobierno de España la intervención de Trump y que esa intervención es contraria al derecho internacional. Pero ¿cómo va a mediar Sánchez? ¿Cómo ofrece Sánchez sus buenos oficios de negociador cuando Sánchez no ha reconocido al presidente legítimo de Venezuela, que es Edmundo González? Los españoles le pedimos a Sánchez, a través de nuestros representantes en el Congreso de los Diputados, que reconociera a Edmundo González como presidente de Venezuela. Y él se negó a hacerlo. Hay una resolución por mayoría en el Congreso de los Diputados, aprobada por mayoría, para solicitar el reconocimiento de Edmundo González. Y Sánchez se ha negado a reconocer a Edmundo González. ¿Con qué título se puede presentar Sánchez? ¿Con qué título se puede ofrecer como mediador en esta situación? Pero ¿cómo va a Sánchez, a tener capacidad de mediar, de ser intermediario en este momento en Venezuela, cuando ha tenido y sigue teniendo a su lado a Zapatero? Zapatero, recordemos, fue el que provocó que Edmundo González saliera de Venezuela como salió. O sea, a Edmundo González se le hizo una encerrona en la embajada española y se le obligó a firmar un papel contra su voluntad en el que reconocía que él había perdido las elecciones. Y ese acto de coerción fue consecuencia de lo que hizo Zapatero. Zapatero lleva años presentándose como como negociador, como mediador. ¿Pero qué negociador y qué mediador? Si Zapatero ha estado siempre del lado de Maduro. ¿Cómo va a mediar Sánchez? ¿Con qué autoridad moral Sánchez ahora se presenta como el negociador y se dedica a descalificar o asegurar si esto es conforme a derecho internacional o no conforme a derecho internacional? Si lo primero que tenía que haber hecho Sánchez es quitar del medio a Zapatero y reconocer a Edmundo González como presidente. Si es que la mujer que sigue al frente de Venezuela, Delcy Rodríguez, entró de forma ilegal en España, porque el gobierno se lo permitió. Y Ábalos fue a presentarle sus respetos en Barajas, cuando eso estaba prohibido. Y Sánchez todavía sigue justificando que Delcy Rodríguez entrase en España y dice que es que él no sabía nada, que él no sabía que aquello estaba prohibido.
Yo en ese momento desconocía absolutamente que la vicepresidenta del gobierno de Venezuela tuviera sanciones personales de prohibición de pisar suelo europeo.
Sánchez permitió la entrada de Delcy Rodríguez y todavía nos está contando el cuento de que es que no se lo no sabía. Sánchez se ha negado a felicitar a Corina Machado por el premio Nobel, argumentando que es que él no felicita a la gente que recibe este premio.
Vaya por delante que yo respeto y mucho el trabajo de María Corina, pero yo es que no me pronuncio sobre
nunca los, felicita el premio Nobel.
Los premios Nobel, ¿no?
Mentira. Mentira. Sánchez ha felicitado a 6 premios Nobel antes de Corina Machado. Sánchez no reconoció a la que es la vencedora de las elecciones de 2024, a la persona que está legitimada para estar al frente de Venezuela. Pero las palabras de Corina Machado, leídas por su hija en Estocolmo, porque Corina Machado no pudo llegar, como recordarás, a tiempo. Esas palabras son, en estas horas, una estupenda compañía para los que viven con esperanza un cambio en Venezuela.
Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos a miles de personas que fueron detenidas injustamente salir al cálido sol, abrazadas por fin por aquellos que nunca dejaron de luchar por ellos. Nuestros seres queridos regresando a casa, y yo volveré a estar en el puente Simón Bolívar, donde una vez lloré entre los miles que se marchaban, y les daré la bienvenida a la vida luminosa que nos espera.
Como se dice en Venezuela, amén. 6 y 22, 5 y 22 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Cadáver.
El que se ha encontrado en Indonesia durante la búsqueda de los 3 españoles que desaparecieron cuando naufragó la semana pasada el barco turístico en el que viajaban. El cuerpo sin vida aún no ha podido ser identificado, pero de confirmarse que es uno de los miembros de la familia española, solo quedarían 2 por aparecer.
Restricciones de vuelo.
Las que va a levantar Estados Unidos en el espacio aéreo del Caribe a partir de la medianoche en Washington. Según ha informado el secretario de Transporte estadounidense, los vuelos podrán retomarse, las aerolíneas ya están informadas y actualizarán pronto sus horarios.
Identificación.
La que se está llevando a cabo en Suiza para tratar de reconocer a los más de 40 fallecidos del incendio mortal en el bar de la estación de esquí de Crans, Montana. Ya se han identificado a las 4 primeras víctimas, todas ellas suizas. Son 2 mujeres de 21 y 16 años y 2 hombres de 18 y 16.
Avisos.
Los que mantienen la EMET activados en una decena de comunidades. Aviso naranja en Andalucía y Comunidad Valenciana por tormentas y en Galicia por fenómenos costeros. Amarillo por lluvias en Ceuta y por nieve en La Rioja, Aragón, Cantabria y Castilla y León.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 23, 5 y 23 en Canarias. Repasamos las reacciones internacionales que ha provocado la detención de Maduro. Laura Muslera.
Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue uno de los primeros en manifestarse a través de sus redes sociales, en las que mostraba su rechazo ante cualquier acción militar de riesgo y su posición clara para preservar la paz. Países con un papel clave en la zona como México y Brasil se pronunciaban totalmente en contra de los bombardeos en territorio venezolano y pedían una respuesta de la comunidad internacional. Sin embargo, otros como Argentina y Ecuador celebraban sin ningún tipo de reparo el ataque estadounidense y la captura de Nicolás Maduro y su mujer, alegando que a todos los criminales les llega su hora. China se unía también a las condenas de los ataques y su Ministerio de Relaciones Exteriores era el encargado de poner voz a la conmoción y la condena del gobierno de Xi Jinping. Irán, por su parte, ha sido uno de los más duros en sus críticas a Trump, al que el líder de la Revolución Islámica ha amenazado con poner de rodillas. Más tarde, y a través de un comunicado, condenaba el ataque estadounidense y la violación de la integridad territorial de Venezuela.
Y Rusia pues se ha puesto del lado de Maduro, claro, siempre lo estuvo. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Moscú criticó duramente la intervención estadounidense en Venezuela, calificándola de agresión imperialista basada en argumentos insostenibles. Algo que suena a chiste malo viniendo del Kremlin, que lleva 4 años destruyendo aldea tras aldea en su vecina Ucrania. Algunas voces de la propaganda rusa, como la directora del canal ruso Russia Today, Margarita Simoñán, han dejado, eso sí, ver la otra cara de la moneda en redes sociales, diciendo que envidian el cómo Estados Unidos ha conseguido eliminar políticamente a Maduro del mapa, en clara alusión del fracaso ruso a la hora de agarrar a Zelensky en 2022. Sea como fuere, Rusia pierde con Maduro su fiel aliado en el continente americano, que, pese a encontrarse las antípodas ideológicas de Moscú, ha apoyado a Rusia en todo momento, justificando su agresión contra Ucrania y también sus amenazas bélicas contra Europa.
Reacciones en España. El gobierno no reconoce la intervención norteamericana, se ofrece a mediar en el conflicto y PP y Vox celebran la caída de Maduro. Rodrigo Simón.
Mal día para los aliados de Maduro en la órbita del gobierno de España. Así señalaba el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un tuit al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por sus conocidos vínculos con el chavismo. El líder de Vox, Santiago Abascal, por su parte, calificaba a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, de amiga del gobierno de España. Ambas formaciones han hecho acto de presencia en las manifestaciones de celebración que miles de venezolanos residentes en España han convocado durante este sábado.
Habrá lluvias por casi todo el...
Vamos a tener un día efectivamente con lluvias. Habrá una importante bajada de las temperaturas hoy. Olaya Pérez.
Habrá lluvias por casi todo el territorio, especialmente fuertes en zonas de Andalucía y el Mediterráneo. Las temperaturas bajarán mucho, llegando solo a los 5 grados de máxima. Además, entrará en juego la nieve. Podrá nevar en cotas bajas y en gran parte del país. Y mañana lunes sigue la inestabilidad. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Son probables las nevadas en cotas bajas del Cantábrico y zonas de Cataluña, Aragón, este de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana y puntos de Andalucía Oriental. También podrá nevar en la zona centro. Las temperaturas continuarán bajando y será una víspera de Reyes muy fría en toda España.
A partir del martes, Día de Reyes, es probable que remita la inestabilidad, aunque todavía habrá lluvias y nevadas y un ambiente muy frío.
Bueno, pues vamos a tener un día frío. Te vamos a acompañar en las próximas 2 horas. Vamos a irnos hasta Venezuela para ver cómo han pasado la noche los venezolanos después de el ataque de ayer, esa operación resolución, que operación resolución absoluta, que en 2 horas y media permitió capturar a Maduro. Vamos a estar enseguida en Venezuela y vamos también a analizar cómo se puede calificar desde el punto de vista del derecho internacional esta intervención, porque efectivamente ha sido una operación que no tiene el respaldo de Naciones Unidas. ¿Significa eso que esta operación está totalmente descalificada? Bueno, vamos a intentar responder a esta pregunta y vamos a intentar esclarecer qué escenarios se abren a partir de este momento.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 4 de enero ya están casi llegando, casi llegando los Reyes Magos. Vamos a tener un domingo frío. La noche ha sido tranquila en Venezuela. Nicolás Maduro ya está preso en una cárcel, en un centro de detención en Nueva York. Hemos visto cómo llegaba esposado, cómo llegaba escoltado por dos agentes de la DEA, de la Agencia Estadounidense contra la Droga, y cómo al llegar a ese centro de detención felicitaba el año a los que estaban ahí.
Good night. Happy New Year.
Buenas noches, feliz año nuevo. No va a ser un año feliz, desde luego, para el tirano, para el dictador que mañana comparece ante un tribunal del Distrito Sur. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es la situación? Bueno, pues ayer hubo una comparecencia de Donald Trump que fue un jarro de agua fría, hay que decirlo claro, para los deseos de una transición rápida hacia la democracia. Trump compareció ante los medios y dijo que María Corina Machado no está preparada para asumir la presidencia del país, para hacerse cargo del país. ¿Qué tiene en la cabeza Trump? Bueno, pues Trump va a intentar tener el control de Venezuela. Ha amenazado con un segundo ataque si no le entregan el control de Venezuela. Pero Delcy Rodríguez, que es quien está al frente del país en este momento, la vicepresidenta, no está dispuesta. La vicepresidenta ayer, Delcy Rodríguez, lo que hizo fue exigir, figúrate si puede exigir algo, la liberación de Maduro. Trump contó en la rueda de prensa de Mar-a-Lago que estaba negociando con Delcy Rodríguez. Pero Delcy Rodríguez negó ningún tipo de negociación. O sea, por lo que sabemos a estas horas, la idea que tenía Trump era crear una especie de protectorado, una junta de transición a la que estaría como máximo responsable, al frente de la que estaría como máximo responsable senador que fue Rubio, que ahora es secretario de Estado, Marco Rubio. Y esa junta de gobierno trabajaría con los actuales responsables del chavismo, con los actuales líderes del chavismo, pero eso no se está produciendo. O sea, aquí no hay ningún tipo de entrega del poder del chavismo a Trump. Y Delcy Rodríguez dice que ya no obedece a lo que dice Trump. Con lo cual, no hay cambio. No hay cambio a estas horas. 6:34, 5:34 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Suiza avanza en el proceso de identificación de los fallecidos en el incendio de la estación de esquí de Crans-Montana.
Se ha podido identificar a las primeras cuatro víctimas. Se trata de dos suizas de 21 y 16 años y de dos chicos suizos también de 18 y 16. Sus restos ya han sido entregados a sus familiares. Los investigadores siguen trabajando para tratar de reconocer a los más de 40 fallecidos en la tragedia.
Llega a las costas de Tenerife un cayuco con cerca de 200 migrantes a bordo.
Salvamento ha tenido que acompañar a la embarcación hasta el puerto de Granadilla por el mal estado del mar. En el cayuco viajaban 166 personas a bordo, entre ellas una persona fallecida, 46 mujeres y 11 menores. Según los servicios de emergencias, 4 migrantes necesitaron asistencia sanitaria.
Miles de venezolanos en España salen a las calles para celebrar el fin del régimen chavista.
En nuestro país hay más de 400.000 venezolanos que salieron de Venezuela huyendo del régimen. La tensa alegría se ha podido palpar en las numerosas concentraciones que se han sucedido en las distintas ciudades españolas en las que la población venezolana ha celebrado la captura de Maduro y el que parece ser el inicio de una nueva etapa para su país.
Encontrado en Indonesia un segundo cadáver en la zona donde se busca a los españoles desaparecidos.
Es la décima jornada de búsqueda desde que naufragó el barco turístico en el que viajaba la familia española. Los equipos de rescate han encontrado un segundo cuerpo sin vida después de que el lunes encontrara el de una de las hijas que estaba desaparecida. El cadáver aún está a la espera de ser identificado.
Lo del deporte nos lo cuenta José Luis Corrochano. José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ganó el Barcelona en el campo del Español en Cornellá 2-0. Ganó al final 2-0 con goles de Dani Olmo en el 85 y de Lewandowski en el 90, los dos a pase de Fermín. Pero el gran protagonista del partido, antes, durante y después del partido, fue Joan García, porque hizo una actuación sensacional, memorable. Hizo muchas paradas, algunas de ellas paradón. Mereció mucho más el Español, pero se encontró con Joan García. Sobre todo Roberto, que tuvo muchas ocasiones, pero siempre estuvo Joan García para desbaratar la ocasión del Español. Así que el Barça gana un partido muy importante para el desarrollo de la Liga. Es victoria de mucho valor del Barcelona. Sobre la presencia de Joan García, que había concitado mucha atención por saber cómo lo iban a recibir en Cornellá, muchos pitos cada vez que era protagonista. En el minuto 13, el número del dorsal de Joan García, en uno de los fondos se desplegaron cartulinas con ratas azulgranas dibujadas. Y en principio, a la espera del detalle de si ha pasado algo especialmente, algún insulto muy grave que todavía no hayamos tenido conciencia de él, hay que decir que para lo que se esperaba, bastante bien salió la cosa. O sea que al final hubo bastante buen comportamiento de la gente de Cornellá, salvo en la celebración de los goles, que hubo lanzamiento de botellas de plástico, especialmente en el segundo gol que marcó el Barcelona cuando estaban cerca de uno de los laterales. Así que se salvó este partido, que tenía muchos problemas para la seguridad de Cornellá después de todo lo que se había hablado durante la semana. Hoy a las 4:15 juega el Real Madrid contra el Betis, ya saben, sin Mbappé, también con Hausen descartado y con Xavi Alonso en esa situación provisional a la espera de la Supercopa. Es un partido muy complicado para el Real Madrid y Xavi Alonso necesita la victoria. Atención al Betis, que fuera de casa crea muchísimos problemas a todos los equipos. Y luego a las 9 tenemos un Real Sociedad Atlético de Madrid. La Liga está así ahora mismo: Barça 49 puntos, Real Madrid 42, Villarreal 38 con un partido menos, Atlético 37 y es quinto el Español con 33 puntos.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En España viven casi medio millón de venezolanos. Uno de ellos es Hugo Pérez, que era profesor universitario en Venezuela. Se vino hace algunos años y, bueno, aquí trabaja en una empresa de consultoría. Hugo, buenos días.
Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad.
Hugo, ¿cuánto tiempo llevas en España?
Bueno, en España, digamos, yo llegué en el año 2000, la primera vez estuve aquí un tiempo estudiando, sí, y trabajando, y luego regresé a Venezuela en el año 2005, sí, por temas de laborales, y finalmente cuando la situación empezó a ponerse un poco complicada, pues dado que siempre tenía el vínculo con España y familia aquí, pues decidí regresar y un poco dejar pasar un poco la página ya, ¿no? Dada la situación tan compleja. Y bueno, desde entonces estoy aquí. O sea que son en total unos 20 años, digamos, más o menos.
20 años en los que no has vuelto a Venezuela todo este tiempo.
No, en los que sí he vuelto. Es decir, como te decía, en el 2005 volví.
Ya.
Sí. Exacto.
¿Cómo estáis viviendo las últimas horas?
Bueno, son una mezcla de cosas muy muy distintas, ¿no? Por un lado, la alegría de ese momento que yo creo que todos los venezolanos hemos anhelado que ocurriera desde hace 25 años. Y por otro lado, el asombro porque también los venezolanos hemos creado como un sentimiento de incredulidad muy grande, ¿no? El asombro de que realmente lo que estábamos viendo en las redes sociales, en la televisión, etcétera, es verdad, y han atacado Caracas y han sacado al dictador, y luego también un poco de cautela, ¿no? Yo creo que también es parte de esa incredulidad, de pensar, bueno, ¿qué va a pasar ahora que Maduro está en al parecer vía Estados Unidos? Pero según entiendo y por lo que he hablado con amigos y familiares en Venezuela, pues hay una tensa calma allí, no se sabe muy bien quién está a cargo de qué. Y bueno, esperemos a ver cómo se desenvuelven las cosas.
¿Tú volverías si retornase la democracia a Venezuela? Porque como tú hay muchas personas que llevan aquí ya muchos años, que han rehecho aquí su vida. Supongo que no sería una decisión fácil, ¿no?
No sería una decisión fácil. Yo, como te dije, ya viviendo en España lo hice en algún momento.
Sí.
Yo tengo dos hijas, de las cuales una nació aquí. Que son ya más españolas que otra cosa.
Claro.
Yo diría que quizás volvería a poder, con mi conocimiento y con mi experiencia, yo tengo ya 50 años, creo que volvería si pudiera apoyar en algo, pero tengo mucho de mi vida aquí en España también. Eso no significa que no pueda ayudar, ¿no? Y que no me gustaría pues pasar algún tiempo allí, pero sé que, por ejemplo, hay gente mucho más joven que yo que quizás ¿sí? salió en condiciones más difíciles también, más complicadas en estos últimos años, y que sí seguramente volvería a Venezuela. Somos casi 9 millones, según estaba viendo las últimas estadísticas, ¿no? Que estamos fuera. Y bueno, es duro. Afortunadamente los venezolanos hemos tenido dos ventajas importantes. Una es que, bueno, supimos aprovechar hasta donde pudimos el buen sistema educativo que había en Venezuela. Y la otra es que, bueno, muchos somos o nietos o tenemos de alguna manera ascendencia española sobre todo, sí. ¿No? Y portuguesa e italiana. Y yo siempre voy a estar muy agradecido a este país porque me recibió, por la educación que le ha dado a mis hijos, por mi familia que está aquí y porque la verdad es que me he sentido en casa.
Decías que estáis recibiendo las noticias con esperanza, pero con inquietud. ¿Qué es lo que provoca más inquietud? ¿La situación confusa y que el régimen pueda continuar sin Maduro?
Sí, yo creo que lo que más inquieta es que si algo ha demostrado este régimen a lo largo de los últimos años es que muchas veces le hemos subestimado. Yo creo que tienen una asesoría muy grande, como todos sabemos, de un régimen que lleva años en el poder, que es el régimen cubano, y creo que han infiltrado muchísimo las bases de muchas organizaciones, incluyendo las Fuerzas Armadas en Venezuela, y creo que también pues hay muchísima gente que está metida, gente me refiero del entorno del gobierno, que está metida en los temas de narcotráfico y todo esto que es público y notorio, que es así, que también buscará protegerse. Entonces creo que quizás estamos ahora en el momento más feliz para los venezolanos, pero también de más angustia,
yeah.
De que las cosas se hagan bien y que esta vez verdaderamente hayamos aprendido de los errores, ¿no?
Y para que las cosas se hagan bien, ¿qué hace falta?
Yo creo que lo que hace falta primero es entender, y quizás esto no le va a sonar muy bien a muchos de mis compatriotas, pero hay que entender que las transiciones y las negociaciones requieren de que las partes en conflicto pues se pongan de acuerdo. Y en Venezuela hay ahora mismo, yo diría, al menos tres partes en conflicto, ¿no? Por un lado está el gobierno, el chavismo o madurismo, como sea que le llamen. Por otro lado está la oposición liderada por María Corina Machado y por otro lado está la otra oposición, entre comillas, que es una ruptura de la anterior oposición unificada. Y yo creo que para que las cosas salgan bien, quizás puedo poner algunos ejemplos de la historia, qué sé yo, Sudáfrica, el mismo ejemplo español de la transición española, hay que buscar consenso, si no, no vamos a poder salir adelante. Y también
cuando dices la ruptura de la oposición, ¿estás hablando de Capriles o a quién te refieres?
Bueno, sí, me refiero quizás a ese grupo, bueno, que allí los han llamado, no sé muy bien por qué, pero les han llamado alacranes, etcétera. Por ejemplo, sí. Capriles, por ejemplo, bueno, muchas de las personas que están ahora en la Asamblea y que dicen ser de oposición.
Sí.
Creo que ahí hay que hacer un ejercicio de reflexión y de unión. Y bueno, si eso no se logra, va a ser muy difícil.
Pues gracias por estar con nosotros, Hugo. Eres la voz del exilio, la voz de los que en este momento tienen esos sentimientos encontrados entre la esperanza y la inquietud. Muy buenos días.
Así es. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Una tarde para reír con el mejor humor de siempre, de la mano de Paco Martínez Soria.
¡Aquí estoy yo! Tiene un cartucho atascado y no hay forma de sacarlo.
El calzonazos y es peligroso casarse a los 60.
¡Te llevas al agua!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! ¡En 13!
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91 725 9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta Navidad en COPE estamos apoyando una campaña de ayuda a la iglesia necesitada, una campaña dedicada a los catequistas en países de conflicto, en países difíciles, donde la labor de esos catequistas es esencial. Hablamos con la hermana Idania Castro, que es catequista en la Archidiócesis de Colón, en Panamá. Idiana, buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
Usted es catequista en la zona de Colón, en Panamá. Cuéntenos cómo es el sitio donde usted trabaja.
Mucho gusto. Nos ubicamos aquí en la provincia de Colón, Panamá, en la diócesis Colón-Cunayala, conformado por 63 comunidades. En su mayoría son comunidades rurales en el campo. Somos tres hermanas en la fraternidad. Actualmente somos la única comunidad que estamos acá. Y es una gracia del Señor poder compartir con los diferentes agentes de pastorales, especialmente en la pastoral catequética, brindar nuestro acompañamiento a estas comunidades, acompañar en el proceso a los catequistas también que desempeñan su labor en estas comunidades. Es una experiencia hermosa. Diría donde vemos a ese Dios presente en el rostro de las personas más necesitadas, en las personas urgidas de ese acompañamiento espiritual, de los sacramentos.
Pero las comunidades que ustedes apoyan, que ayudan, a las que les acompañan en la fe, ¿son comunidades indígenas, son comunidades que están muy aisladas?
Son comunidades muy aisladas. La población son campesinos acá. Y sí son comunidades aisladas de la ciudad, de muy difícil acceso. Muchas horas de recorrido tenemos que realizar nosotras para llegar a ellas. ¿Cómo lo hacemos? A través de navegando sobre ríos, en cayucos, montando a caballo muchas horas o muchas veces a pie, y sobre el mar. Viajamos en lancha sobre el mar para poder llegar a estas comunidades y brindar la formación a los catequistas. Ellos luego se encargan de darles la formación a los catequizando, sí, en sus comunidades.
¿Y cómo es la vida de las personas en esas comunidades? ¿Cómo es la vida de esos campesinos?
La realidad es muchas veces muy dura, por lo que no cuentan ellos con los medios para poder realizarse, por decirlo así, económicamente, o para tener los estudios que toda persona debería de realizar. Son muy pobres, por decirlo así, son comunidades muy pobres y necesitadas. Nosotros, la diócesis, igual nosotras con la ayuda que muchas veces nos brindan, podemos hacer posible que ellos tengan, por ejemplo, su material didáctico, material de formación, y muchas veces ellos no cuentan con, por decirlo así, con lo económico para poder adquirir este material. Entonces, nosotras podemos, pues, con ayuda que nos brindan, pues, hacemos posible de que esto se haga realidad por lo mismo. Por ser de muy difícil acceso y por no contar con una ayuda directamente, por decirlo así, del gobierno o esto, entonces son comunidades muy pobres.
Y Dania, ¿qué le lleva a usted a llevar esa vida tan dura? Porque, claro, tener que viajar tanto, estar a merced de que haya algún problema con la lancha que le lleva hasta la comunidad, en el barco o en el río, o estar horas caminando a pie a caballo, pues no es una vida fácil. ¿Le merece la pena, Idania?
Claro que sí, merece la pena. Y esto nosotros lo hacemos por puro amor, por amor al reino, por amor a Jesús, por amor a estas personas que son hermanos nuestros, que son hijos de Dios, que todos igual merecen una formación, conocer y profundizar más en la fe. Y creo que Dios nos da la gracia a nosotros de saber y de poder brindar ayuda para que ellos también conozcan a este Dios que es tan cercano a nosotros, que sí, ellos son gente de fe y que en su vivencia diaria lo hacen posible, pero el conocer, el profundizar más en sus sacramentos, en su vida de fe, hace alegrar el corazón, diría yo, y esto, que vale la pena, y vale la pena apostarle por el reino.
Gracias por estar con nosotros, pero sobre todo, gracias por esa vida esforzada para llevar hasta los últimos rincones el Evangelio. Muy buenos días.
Muchas gracias, igualmente.
Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¡Fuerza sindical!
Esta Navidad ha estado marcada por el desalojo de 400 migrantes que estaban alojados, por decirlo de alguna manera, en el Instituto B9. El Ayuntamiento de Badalona los desalojó de ese instituto. Algunos han ido encontrando sitios donde realojarse, pero varias docenas de ellos han seguido en los últimos días bajo un puente de la C31. Hablamos con Cáritas, en concreto hablamos con Mercé Darnell, portavoz de Cáritas Diocesana de Barcelona. Mercé, buenos días.
Hola, buenos días.
Mercé, ¿cuál es en este momento la situación?
Mira, en estos momentos están alojadas alrededor de las 150 personas, más o menos, ¿de acuerdo? Las que continúan debajo del puente se les ha ofrecido alojamiento, pero algunas no lo han visto claro o era lejos y no han querido ir, o algunas pues no tienen miedo, ¿de acuerdo? Pero aún así, todos estos días aún se están produciendo, se está convenciendo a algunas personas que están debajo del puente. Pero en principio, a partir de ahora, las que ya no se convenzan pues tendrán que ir a servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona a pedir ayuda.
O sea que, vamos a ver, hay sitio donde terminar de realojar a todos. El problema es que hay gente que no tiene, digamos, confianza o que no quiere aceptar esa oferta.
Claro, en estos momentos, pues no todo el mundo, pues son ofertas provisionales, están fuera de Badalona la mayoría, claro. Entonces, bueno, pues no todo el mundo las quiere aceptar, entonces, bueno, los servicios sociales de Badalona los pueden atender para intentar buscar alguna otra solución. También ahora no todo el mundo que está bajo el puente es desalojado del B9. También hay personas ahora bajo el puente pues que estaban en la calle ya en Badalona o cercanías y ahora están aquí.
El ayuntamiento argumentó en su momento que esta expulsión era necesaria porque esos 400 migrantes que estaban en el instituto eran una amenaza para la seguridad. ¿Es cierto esto?
Bueno, claramente no. Entre las personas que había en el edificio, pues había personas mayores, había personas enfermas, había personas que trabajaban, incluso con contrato, había personas con permiso de residencia, sin permiso de residencia, habían españoles, había mujeres, había de todo. Entonces, claramente no era mayoritario las personas que podían llevar problemas a la sociedad. Y esto lo tenemos claro porque piensa que tenemos las diferentes entidades sociales, tenemos alojados a más de 150 por encargo de la Generalitat de Cataluña y algunas por encargo del Ayuntamiento de Barcelona, y problemas graves de convivencia pues no hemos tenido. De acuerdo, no hemos tenido. Estamos, las entidades que estamos alojando a personas en centros son, por un lado, Cruz Roja, Movimiento por la Paz, luego una alianza que somos Fundación Roca y Pis, San Juan de Dios y Cáritas, que fuimos una alianza, y también hay familias de Badalona que han acogido a personas. Ya.
Pero claro, no era un sitio para que estuvieran estas 400 personas, habría que haber buscado una solución, ¿no?
Evidentemente, un edificio ocupado y un instituto no es un lugar para que estén las personas, pero tenemos que tener en cuenta que en España está lleno de situaciones como esta que no salen en los medios de comunicación. Está lleno de miles de puentes con gente durmiendo debajo, miles de personas en casas ocupadas, en asentamientos, viviendo en infraviviendas, en habitaciones realquiladas sin condiciones, en bajos y en sótanos sin condiciones. El problema de la vivienda es un problema estructural de todo el país y ahora esperemos que con el foco mediático que se ha puesto en la situación de Badalona, entendamos que mucha gente así en este país, en todos los municipios, que hay que ayudar.
Pero tú no dirías entonces que hay un problema especial en Badalona, sino que se ha creado un caso donde no lo hay. O sea, Badalona no vive una situación especial que no se vive en otras ciudades de España.
No, evidentemente Badalona ha vivido una situación muy grave porque este edificio llegaba a tener 400 personas y eso es un volumen muy grande y había que ponerle el foco y hay que ayudarles. Lo que te estaba comentando es que esta misma situación se da en otros muchos sitios de España.
Sí.
Y no sale en la televisión. Este ha salido porque se ha hecho un desalojo tan a lo bestia y a la gente se la ha dejado en la calle que todo el mundo lo hemos ido allí. Pero es que sitios, desalojos como este, es más invisibles porque no son para tanta gente, o situaciones que no se desalojan, pero gente que vive en situación precaria, España está lleno.
¿Hay un problema especial de integración de la migración en esa zona?
No hay más problema en Badalona que en cualquier otro municipio de España. Badalona, de hecho, es una ciudad que una gran parte de la población fue gente que llegó en los años 50 de muchos sitios de España, que cuando llegaron también recibieron, en muchos casos, pues el rechazo de la población local, porque siempre el que viene de fuera y el que viene nuevo, muchas veces lo vemos como alguien que nos da miedo, pero no es una ciudad en absoluto que tenga más problemas de integración que puede tener la mayoría de las ciudades. O sea que el tema era que era un edificio, pues evidentemente lleva mucho tiempo ocupado, con muchísima gente dentro y que se desaloja cuando está lloviendo en Barcelona, en la zona del Maresma llovía cántaros esos días y además está haciendo frío y además a las puertas de Navidad, ¿no? Y que se dejó mucha gente en la calle cuando el juez autorizó el desalojo siempre y cuando se realojara la gente, ¿no? Y esto pues al ayuntamiento pues le costó entenderlo.
O sea, que no se ha cumplido lo que había establecido el juez.
Bueno, al final se ha cumplido, pero en gran parte por ayuda de la Generalitat de Cataluña y las entidades sociales.
Ya. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros. Gracias.
Y siempre gracias por la labor que hace Cáritas. Esto,
gracias. Y mostrar y repetirlo en todos los sitios de España que están igual, por favor, porque así yo creo que ayudaríamos a mucha gente.
Seguro. Gracias. Buenos días.
A vosotros. Buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.